voy a preguntar algo luego de darle cierta data. La data es: usted se encuentra en las selvas de Brasil o el continente africano. Hay muchas áreas selváticas por allá y también desérticas. El desierto de Sahara, por ejemplo, sabemos, en el continente africano. O en Australia. ¿Sí? Sabemos que Australia es un continente vasto, desértico y sobre todo inhabitado. Hay mucho territorio inhabitado en Australia. Y otro donde, esa parte de ese territorio, pues habitan allá lo que llaman los indígenas de esa área, los nativos de Australia. Usted se encuentra en uno de esos vastos territorios de Australia, o como dije, en las selvas de Brasil, o en el continente africano. Y uno de los nativos allá, de esos indígenas, le pregunta a usted, de ¿quién es usted? ¿De dónde usted viene? ¿Qué hace por allá, por esas áreas donde está con ellos? Y usted le dice, ¿verdad? Bueno, le da su nombre, su apellido, y yo soy de Puerto Rico, o soy de Argentina, o soy de Colombia. Bueno, pero Colombia, ¿qué es eso? Bueno, usted le explica. Pero, ¿hay más gente allá donde usted dice que vive? Bueno, sí, usted le dice, bueno, Colombia tiene tantos millones de habitantes. ¿Y de dónde salió tanta gente? Le preguntara el indígena. ¿Y usted, cuál es su origen? ¿De dónde usted viene? Porque, entendamos, estos indígenas viven en esas áreas selváticas, algunos se llaman áreas vírgenes, que allí porque el ser humano civilizado, entre comillas, no habita allí o nunca ha puesto un pie muy allí, si acaso, pero hay, otra vez, el hombre civilizado no ha puesto sus pies. Y ellos no saben nada del resto del mundo. Ellos lo que saben, lo que conocen es entorno. No tienen escuelas, no saben leer, no saben escribir, porque viven muy primitivamente. Estamos describiendo, ¿verdad?, esa circunstancia de estas entes, y usted se encuentra allí, va a explorar o a turistear por allí y a conocer áreas, y se encuentran con esa situación. Y uno de estos indígenas le pregunta a usted, ¿verdad?, su origen, de dónde usted viene. Y usted comienza a hablarle y le va a preguntar por qué usted habla otro idioma del nuestro, porque supone que usted fue a visitar un área, usted conoce el dialecto de esos indígenas y se comunica con ellos. Pero usted tiene otro idioma, y ellos le preguntan, y usted les habla y les explica muy bien. Y de momento usted ve algo muy extraño que le llama la atención por el simple hecho de que, digamos, una misma planta de la misma especie que hay en esa área de las junglas del Brasil, pues está en su territorio, acá en Puerto Rico, en Colombia, donde sea. Aquí en Puerto Rico tenemos el área este y el oeste. Si usted va a las montañas del área este, acá, del oriente de Puerto Rico, el área del Yunque, y va a esa área de Mayagüez, en la parte occidental de la isla, que llaman el Cerro Las Mesas, la vegetación es la misma. Las mismas plantas, los mismos árboles, todo, todo, idéntico. Yo me crié en las montañas acá del este. Y la primera oportunidad que tuve de ir para allá, por occidente, por esas áreas de Mayagüez, me encontraba como que estaba allá, por el Yunque. Y sin duda usted va a estas áreas de junglas que están todavía naturales, porque el hombre civilizado todavía no ha llegado allí. Y entiéndase bien, el hombre civilizado, cuando hablamos de el hombre civilizado, estamos hablando de los que componen la AIG, ese tipo de personas, ¿ve? Esos son los civilizados. Y otros que hablan de la crisis económica, porque hay muchos que hablan de la crisis económica, y ahora también la crisis moral. De ahí es donde vienen, ese es el origen de los civilizados. Pues en la conversación usted con el indígena, este pues se siente más curioso, más deseoso de conocer más acerca de usted y cómo usted vive. ¿Y qué es eso que usted tiene ahí? A usted lleva un librito que iba a leer, un mapa donde estaba en el área. ¿Y qué es? Ah, pues es un mapa. ¿Y qué dice eso? Y usted le señala a ese indígena, ¿verdad? Mira, esta área aquí, este papel, hay un dibujo que indica el área donde ustedes viven. Y aquí es, mira, aquí estamos nosotros en este momento, según el papel. Este es un mapa. ¿Y cómo usted obtuvo eso? Ah, pues eso allá, pues la ciencia nos provee esto, en la escuela nos enseñan a leer estos mapas. ¿Escuela? ¿Y qué es eso de escuela? Ah, bueno, en la escuela, yo atiendo una escuela, yo me crié en una escuela religiosa allá en Colombia, fui a un colegio católico. ¿Colegio católico? ¿Y qué es eso? Bueno, el punto es que usted poco a poco en su conversación interesa al hombre y usted tiene un deseo, tiene un propósito de quererle comunicar y llevar a ese indígena a conocer a Dios. Y comienza a hablarle algo de Dios y él le va a preguntar a usted, bueno, ¿y quién es ese Dios? Y usted le dice, le provee alguna información, bueno, él es el que creó esto, mira, esa planta que está ahí, en nuestro territorio hay una idéntica, son iguales, creadas por el mismo creador. ¿Y cómo ese creador se comunica con usted? Ah, bueno, en la iglesia pues me enseñan y he aprendido y tenemos lo que llamamos la religión cristiana. Oh, ¿y cristiana? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? El indígena está muy curioso, está muy atento y quiere saber más. Pero usted habla de Dios y religión, ¿eso qué es? Ah, es la comunicación con Dios. Ah, muy bien, relación del hombre con Dios. ¿Y cómo Dios se comunica con ustedes? Aquí la clave. El indígena quiere saber cómo Dios se comunica con el hombre. Y le va a preguntar, ¿qué cosa es eso de religión cristiana? ¿Cómo yo sé que ese Dios que usted dice que fue el creador y que me creó a mí y creó todo esto que vemos, cómo yo sé eso? Ese concepto de religión que usted dice que por la religión usted aprende y que la religión es la relación del hombre con Dios, explíqueme, dígame, ¿qué cosa es eso? Eso de religión cristiana, ¿qué es eso? Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo ustedes le van a contestar a esa indígena? ¿Qué información le van a proveer? ¿A dónde lo van a referir? ¿Qué prueba le van a presentar? Usted dirá, bueno, tenemos la Biblia, que es la fuente del Creador, lo que llamamos acá análogamente que los grandes industrialistas o los industriales, las fábricas, hacen un producto y con el producto, un radio, un televisor, un barco, pues envían un manual de instrucciones. Pues para nosotros, el Creador nos creó y nos mandó, nos dejó un manual de instrucciones que llamamos la Biblia. Ah, pues usted va llevando al hombre poco a poco, ¿verdad? Y lo va ya presentándole como, más bien orientándole sobre la Biblia, la fuente de información, el libro o manual de instrucciones que le llamamos. ¿Y a qué área de ese manual de instrucciones usted podría referir a esta indígena o usted explicarle a él? Usted obtiene un área de la Biblia y le va a explicar a esa persona lo que la Biblia es, lo que es la religión cristiana, por qué usted cree lo que usted cree y cómo es la instrucción que Dios le ha dado a usted para usted poderse comunicar con Dios y aprender de él. O sea, qué parte de la Biblia ustedes van a referirse. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué parte de la Biblia podría utilizar para identificarse y satisfacer la curiosidad de este indígena? Yo les voy a referir mi preferencia, mi porción de la Biblia que yo utilizaría para contestarle a este indígena o tratar de explicarle lo que es la religión cristiana, lo que es el cristianismo. Y voy a leerle el libro de Hebreos. Y en Hebreos comienzo con lo fundamental, lo elemental del cristianismo, lo que es el cristianismo, y le explico a este indígena, que puede ser también uno de los civilizados, porque hay civilizados que son tan inteligentes como el indígena allá. O dicho de otra manera, hay indígenas un poquito más inteligentes que los civilizados de acá. Bueno, en Hebreos, pues yo le leo el capítulo 5 y la primera parte del versículo del capítulo 6. Y habla ahí de un sacerdote, porque todo sumo sacerdote, versículo 1 del capítulo 5 de Hebreos, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ah, y usted le explica a ese señor allá qué cosa es el pecado, le habla de la ley, etcétera, pero que el contacto con Dios usted lo establece a través de un sacerdote o un sacerdocio, y usted le explica a ese señor qué cosa es un sacerdote, la responsabilidad de este, y ese sacerdote tiene que reunir ciertas características, como dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también, el sacerdote, está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y usted le explica quién fue Aarón. Fue un sumo sacerdote nombrado en un pueblo que Dios creó para sí y estableció dentro de ese pueblo un grupo especial que le llamó el sacerdocio levita. Pero que de hecho toda la nación en sí era un sacerdocio. Con ese propósito Dios formó esa nación. Usted le da detallitos claves, porque más tarde quizás esa persona le va a hacer otras preguntas, o en la información que usted quiere transmitirle, pues el hombre va a entender mejor, porque ya oyó que usted le habló de un sacerdocio, usted le habló de sacrificios, y usted le habló esto de pecado, y cómo hubo un pueblo que Dios seleccionó, y él le va a hacer preguntas. Bueno, y el resto de las naciones, o sea, y ese pueblo, ¿quiénes eran ellos? Y usted se vuelve a tener un pueblo que Dios lo formó en una nación. Y porque pueblo y nación es un sinónimo, sinonimia, es la misma cosa, es un grupo de gentes. Ah, bueno, y entonces, y ese pueblo solamente es de Dios, ¿y el resto qué? Ah, una pregunta muy interesante que el indígena le hace. Él va entendiendo que usted le está diciendo que hay un pueblo que Dios seleccionó para él comunicarse con el hombre que ha creado, pero ¿y el resto de los pueblos qué? Que Dios está directamente, personalmente interviniendo, y él está viviendo con esas gentes, realizando maravillas, milagros, señales, favores especiales para ese pueblo, pero ¿y el resto de la gente qué? Continuemos leyendo. Versículo 4 del capítulo 5 de Hebreos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. como también dice en otro lugar, tú eres. Él es sacerdote y es hijo de quién, el indígena le preguntará. Bueno, es el Dios el Padre, pues lo nombra hijo, pero él es la imagen de ese Padre mismo, y las características del Padre pues están personificadas en ese ser, que es un sacerdocio, un orden sacerdotal. Según dice el orden Melquisedec, quiere decir que hay más de un sacerdote, porque aquí habla de sumo sacerdote. ¿Y por qué ese título de sumo sacerdote? Bueno, eso quiere decir que hay otros sacerdotes más, que es un grupo. Ah, y el hombre va entendiendo. Ay, ¿quién es ese Cristo que usted mencionó ahí? Ah, le sale por primera vez el nombre Cristo, el Hijo. Y después usted le dice, sigue leyendo el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Allá va entendiendo, porque usted le dio un detallito primeramente de que Melquisedec es un orden sacerdotal, es un grupo de sacerdotes, y está el título de sumo sacerdote, que es el líder de ese grupo de sacerdotes. Y va entendiendo el hombre, pero ahora usted le introduce otra cosa. Pero que ese hijo dice que sufrió ahí, que con súplica, ruego, ¿por qué rogaba él? entender y poner en práctica que usted no va a confiar en esas cosas, que su confianza va a estar en el Creador. Las cosas físicas son pasajeras. Mire, ese árbol de cacao que hay ahí, eso es una fruta, pero eso es una vez al año que le da una fruta, y al tiempo ese árbol se muere. Hay un arbusto por allá, eso es una fresa, ¿verdad? Usted tiene fresas una vez al año, pero usted siembra vegetales, tomates tal vez, y la mata de tomate le produce un cosecho, después se muere. Todo lo físico es efímero. Por eso no debemos confiar en las cosas físicas, debemos confiar en las cosas espirituales. Lo que Dios tiene para nosotros, el propósito para el cual nos creó. ¿Y de qué usted está hablando? Yo no entiendo eso. ¿Propósito? ¿Qué es eso? Pero mire, señor, otra cosa, yo que eso de propósito no lo entiendo bien, pero yo le hice una pregunta a usted y usted no me ha contestado, porque dice que Dios seleccionó un pueblo para él, y con ese pueblo él se relacionaba y le instruyó, pero ¿y el resto de las naciones? ¿Qué pasó? Ahí fue que lo dejamos el sábado pasado, ¿verdad? Vamos a continuar, a ver si encontramos continuación de lo que dijimos el sábado pasado. ¿De qué era que hablábamos el sábado? Se habló de las bendiciones y las maldiciones. El efecto de obedecer o desobedecer la ley. Que ambas cosas tienen un efecto, un resultado. Hay una causa y toda causa tiene su efecto. El efecto de la desobediencia es la causa. El efecto es la adversidad. En otras palabras, el efecto de la desobediencia es el mal, la adversidad. La obediencia es la causa. Usted tiene el efecto de la obediencia, que es el bien. ¿Y en qué consta ese bien? Bueno, ¿dónde está el bien? El Eterno le dice al hombre, las instrucciones que le imparte Israel, ya echemos a un lado la analogía del indígena, ya él entendió y ahora se sienta él a escuchar y va a aprender. Ahora nosotros estamos en la misma audiencia del indígena. Pensemos así. Y preguntémonos ahora, ¿cuál fue o cuál es el significado de el bien? Os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. O sea que el bien tiene como consecuencia la vida y el mal tiene como consecuencia la muerte. Ah, pero es que el hombre muere, de todas maneras muere. Sí, pero se trata de una muerte física. Hay también lo que se llama la muerte espiritual. Entonces, cuando el Eterno, que es espíritu, habla y dice, os he puesto delante la vida y la muerte, debemos entender, significa, os he puesto delante la oportunidad de tener vida eterna. Porque usted va a morir, como físico que es, va a morir de todas maneras. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Otra vez Hebreo 9:27. Cuando Dios dice, os he puesto la vida, es la vida espiritual. Y la muerte espiritual. Entendamos bien, os he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal. Os he puesto la vida espiritual y la muerte espiritual. Escoge tú, decide tú, Dios le da por Dios para que el hombre decida. Es no tan difícil entender que cuando el Eterno dice, escoge la vida, que en efecto cuando el Eterno creó al hombre, lo dotó de ese poder de decisión, que él puede decidir. Y no solo que puede decidir, debe decidir con respecto a su relación. Y es interesante que notemos cuando Dios dice: os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo positivo, la vida, que es el eterno creador, él es la vida, va primero. El eterno se le presenta al hombre primeramente, le brinda la oportunidad de vida primero, la oportunidad de muerte viene después. Pero ¿cómo explicamos esto? Porque ahora vemos que el hombre pues nace y sigue pecando. El hombre nace como bebé, va creciendo y no entiende nada de Dios, y a lo mejor en ningún lugar le van a enseñar a Dios, y lo que de Dios le digan pues será cosas que aquel que le enseña fue que oyó acerca de Dios, como el caso de Job, que él dice: bueno, de oídas te había oído. Pues ese ser ha crecido, es un adulto, y Dios no le ha brindado la oportunidad de vida todavía, y muere. ¿Cómo podemos entonces entender que Dios le ofrece al hombre la oportunidad de vida primeramente? Os he puesto la vida, os he puesto delante la vida y la muerte. Primero la vida y después la muerte. Pero ya dijimos, es vida espiritual y muerte espiritual. ¿Qué cosa es la vida espiritual? La palabra de Dios es vida. Juan 6, versículo 63. La palabra de Dios es vida. La vida, quizá, Dios le da su palabra al hombre. Ahora, esa palabra del Eterno está en varias formas, no exclusiva o solamente escrita o hablada. La palabra de Dios le es dada al ser humano. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios le da primeramente la vida al hombre, la oportunidad de vida? Recordemos, la palabra es vida. La palabra de Dios es vida. La carne para nada aprovecha. ¿Y cómo el hombre puede obtener entendimiento de la vida? No tiene la Biblia, no tiene ningún escrito. Pero no sabe ni pedir, no sabe vivirla, pues ¿cómo la vas a vivir? ¿Dónde está la palabra de Dios disponible para el ser humano? Antes de que haya escritura, antes de que haya ningún maestro que le enseñe, ¿qué cosa? La creación. La creación. Volvamos a Hebreos. ¿Han leído ustedes el libro de Hebreos últimamente? Capítulo 11 de Hebreos, versículos 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. La creación fue hecha por la palabra de Dios. La primera palabra que el ser humano tiene de parte del eterno creador es la creación. El niño nace, o sea, la criatura nace, va creciendo y va adquiriendo el uso de sus sentidos, conocimiento, y él ve las cosas a su alrededor. mirándolas, puede preguntar. Entonces, es responsabilidad del sacerdote de la familia, entiéndase, el padre de la familia, es el sacerdote de esa casa, enseñarle a ese niño la palabra de Dios que está en la creación, que esa creación fue hecha por la palabra de Dios. Ahí es donde primeramente el hombre, el niño o el ser humano recibe la palabra de Dios, que es vida. Pero todavía estamos en el área física, pero hay algo espiritual en esa función que de esa oportunidad que el hombre da, que Dios le brinda al hombre de darle su palabra por primera vez. ¿Qué parte es la espiritual ahí? Recordemos, es la palabra de Dios. Y si Dios es espíritu, pues ahí está el aspecto espiritual, o el aspecto de vida espiritual. Dios es espíritu. Leímos en Hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo visible fue hecho de lo invisible. Eso invisible, esa es la vida espiritual. Ahí Dios comienza a revelárselo al ser humano. Y el ser humano va aprendiendo, y cada día va observando la creación, y obviamente debe preguntar, y va a preguntar. Qué pena que no... Nosotros, pues, que a veces se nos olvida que somos niños. Porque el niño se distingue por una característica muy peculiar. ¿Cuál es esa? La de preguntar. Este muchacho preguntón. Ah, si todos tuviésemos la actitud del niño preguntón. Hay que preguntar. Es como único, o sea, no como único, pero una de las maneras más efectivas para aprender es preguntando. Y preguntarle al que sabe. Porque usted no le va a preguntar a uno que no sabe. No olvidemos que el Eterno dice, preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mi obra, acerca del hombre, acerca de mis hijos. Isaías 45, versículo 11, por ahí. Preguntadme. El Eterno nos ordena que le preguntemos. El sábado pasado, más bien, comenzamos el sábado pasado hablando de la maldición y la creación. Ahora hemos estado elaborando este concepto de la maldición y la bendición, o la bendición y la creación, o la maldición. Recuerde que dijimos que Dios habló, os he puesto delante la vida y la muerte. Y allá en Deuteronomio 28 primero habla de la bendición y luego la maldición. O sea, siempre debemos llevar el carro detrás de los bueyes. No intentemos llevar el carro delante de los bueyes, porque los bueyes saben alar pero no saben empujar, a no ser que un buey de dos patas empuja y también ala. Pero yo no he visto bueyes de dos patas. Sí, he visto muchos por ahí, es verdad, los hay. Hablamos en el concepto de bendición, maldición, que es un punto muy importante, o sea, un área muy importante para comenzar a estudiar la historia del hombre. ¿Cuánto sabemos respecto de la historia del ser humano? Bueno, que Dios lo creó, lo sabemos. Sabemos que el Salmos número 100, versículo 3, me dice que Dios nos creó, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Entonces, entendemos y creemos, el Eterno nos creó, el Dios creó al hombre, originalmente. Le imparte instrucciones, el hombre no presta atención, desobedece. Bueno, no desobedecen todo, porque el hombre sí obedeció desde el principio mismo. Lo primero que el hombre hizo fue obedecer, y luego desobedeció, y siguió obedeciendo y desobedeciendo constantemente hasta el día de hoy, y sigue el hombre obedeciendo y desobedeciendo. La actividad del hombre puede resumirse en esos dos aspectos, de obedecer y desobedecer. Ahora, es bueno analizar en qué el hombre obedece y en qué desobedece. Yendo al principio, encontramos que el hombre sí obedeció y luego desobedeció, y en el proceso seguía obedeciendo y desobedeciendo. Y hubo un área, un punto que obedeció muy bien. Creced y multiplicaos, multiplicaos. Aquí estamos nosotros. Si Adán no hubiese obedecido, aquí nosotros no estuviéramos. De modo que sabemos que en ese aspecto el hombre obedeció y se multiplicó en gran manera, y simultáneamente iba desobedeciendo, obvio, en el proceso. Y hasta el mismo concepto de la multiplicación, pues la tergiversó y la practicó en desobediencia, pues conocemos la historia. Bueno, pero que el hombre desobedece a tal punto que el Eterno entonces lo destruye. Llegó un tiempo cuando en los días de Noé el Eterno destruyó aquella humanidad pecadora y preservó tan solo 8 personas, con las cuales comenzó nuevamente a repoblar la tierra, una recreación. Es decir, tenemos 2 recreaciones en Génesis, allá en el primer capítulo, y todavía cuando Noé, una recreación nueva viene, porque, y no solamente dice, o sea, no que Dios comenzó la reproducción con los 8, solamente con 6, porque Noé no tuvo más hijos, solamente los 3 hijos de él con sus esposas. Y ¿por qué Dios destruyó aquella humanidad? Sabemos, por la desobediencia, de acuerdo. Leemos en la historia bíblica que Noé vivió 350 años después del diluvio. O sea, la destrucción vino 350 años antes de Noé morir. Y que los días de Noé fueron 950 años, 600 años prediluvianos, 350 años que vivió postdiluvianos, o sea, después del diluvio. Y en el proceso la gente siguió, o sea, continuó reproduciéndose después de del diluvio, durante los 350 años de Noé, y Dios hace que nazca una persona a la cual llama, la selecciona, y esta es. Él la señaló, esta es. Y si entiendo lo que Pablo me dice y lo que David me dice, que es el vientre de su madre, que Dios los señaló, yo puedo decir, o sea, me atrevo a creer que Dios, el Creador, señaló a Abraham desde el vientre de su madre. Y lo llevó, aprendió ciertas experiencias, y sabemos que en determinado momento el Eterno interviene. ¿Han notado ustedes la segunda intervención de Dios con Adán, con Abraham? ¿Han notado algo? Cuando por segunda vez el Eterno interviene con Abraham, vayamos a la Biblia, porque las preguntas debemos contestarlas con la Escritura. Génesis capítulo 12, lo leímos el sábado pasado, y lo hemos leído sin 50 veces antes y tal vez 50 veces después. Versículo 1, 12 de Génesis, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¡Ah! Jehová había dicho, esta es la segunda vez que vemos en el récord bíblico que el Eterno interviene con Abraham. Pero Dios había dicho a Abraham. Ahora, ¿cómo se lo dijo? ¿De qué manera el Eterno habló con él? Yo puedo pensar y creer, y eso no me cuesta nada. Para mí es gratuito el creer que Abraham oyó cuando Dios lo llamó a través de Noé. Porque Abraham ya tenía 50 y pico de años cuando Noé murió. El libro de Jacer entra en detalles, nos dice René. De modo que yo me baso en que Dios utiliza seres humanos para llamar a las personas en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, o sea, la parte del, segunda del pacto, encontramos ejemplos de ello. A Pablo, Jesucristo personal, directamente, lo llama, lo interviene con él. Y luego lo manda a verse con alguien para que recobre la vista. ¡Ah! Para que reciba entendimiento, para que reciba una explicación de la razón de por qué le sucedió a él que Cristo tuvo que intervenir con él y tumbarlo del caballo, como hemos acá acuñado nosotros la frase, lo tumba de su caballo, de su medio de transporte. Y hay que cambiar ahí algo, porque él no iba a caballo. Es figurativo. Pero aún así, yo digo, él iba en su mula o en su burro. Porque en ese entonces el caballo no era un animal como un bus para cargar gentes. No, no. El caballo era un tanque de guerra, un arma de guerra. Y el caballo no era para la gente montarse en él y pasear, no. Los burros es, los asnos. Un asno es un burro, dicen las mulas. El mismo Cristo vino en un asno, en un pollino, cuando entró a Jerusalén. En su última caminata que llegó a Jerusalén y se cumplían ciertos puntos de la ley del día 4, el día 10 del primer mes, y que se apartaba el cordero, está simbolizado allí en las experiencias de Cristo. Cristo interviene con Pablo, pero lo envía a donde alguien. Aquel etíope estaba leyendo la escritura, vino de allá de Etiopía a adorar en el templo, era un judaizante él, obvio, a lo mejor era judío, no lo sé, pero dice que era un etíope. ¿Etíope de nacionalidad o etíope de nación? Digo, de nacimiento. Bueno, lo que sea, él, si no era judío natural, era judaizante, porque venía, vino al templo a adorar. Estaba leyendo las escrituras, y va en la carroza y Dios le envía ya. ¿A quién fue? A Felipe fue. Mira, vete, únete a esa carroza allá y a ver qué hace aquel tipo allí. Y él encuentra lo que el hombre está haciendo, leyendo la Biblia. Ay, ¿qué lees? ¿Cómo entiendes? ¿Ah? Pero ¿cómo voy a saber si no hay quien me explique esto? Exacto. Dios llama y enseña. Dios está enseñando a Pablo, Dios enseña a Abraham. Abraham recibe entendimiento, recibe conocimiento, y dice la escritura en Génesis 12 otra vez lo que Dios iba a hacer con él, y el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Muy bien, Abraham se fue, obedeció. Eso lo explicamos el año pasado, y también es información, data que ya conocemos. Abraham obedeció, y porque creyó obedeció y todo le fue contado por justicia. Ajá. ¿Qué importancia tiene ese personaje Abraham para nosotros? Ah. El hombre ha comenzado a reproducirse después de la destrucción durante el diluvio de los días de Noé. 350 años han transcurrido, el hombre ha continuado su multiplicación y el Eterno está interviniendo. ¿Y a dónde el Eterno envía a Abraham? ¿O dónde lo lleva? Le dice, vete a una tierra que te voy a mostrar. Bueno, una tierra, podríamos decir, la más civilizada de aquel momento. La tierra más desarrollada de aquel entonces y más poblada, hombre. Y dice, y el cananeo habitaba la tierra. Y estaba el amorreo, y estaba el pereceo, y el eteo, y el sanganeo, y toda esa gente. Todos los eteos. Muy bien. Ahora, ¿quiénes eran estos eteos? Ya olvidémonos del indígena. Traté con el indígena aquí, estoy hablando como si estuviera enseñando al indígena. No, vamos a enseñarle ya a personas que están en Hebreos 6, del versículo 4 y 5 en adelante. Ya conocemos todas estas cosas. ¿Qué significa para nosotros esto de los eteos, los pereceos, los jebuseos, los sanganeos, etcétera? Habitaban la tierra a donde el Eterno llevó a Abraham. Ajá. ¿Qué hizo Abraham en su caminar? Doquiera que iba, establecía, construía un altar y ofrecía sacrificio. Iba él marcando el lugar según iba caminando. Sí, ciertamente. Hablando de que los animales hacen eso, aquí en Puerto Rico, y les relato esto rápidamente, que mantengan esto en sus mentes, tenemos una autopista que nos conduce, nos lleva fácilmente de San Juan a Ponce. Pero esa autopista, recuerdo que la inauguraron casi a raíz de que nosotros regresamos de Colombia, por allá al principio de los 80, la última sección de la carretera, que fue de Cayey acá a Ponce, porque se construyó de Caguas a Cayey, pero después la final fue de Cayey a Ponce. Pero esa autopista de San Juan a Ponce todavía no se ha terminado de construir. Siguen construcciones. Y usted ve cantidades de esos drones amarillos ahora de plásticos. Y déjeme decirle algo, los civilizados aceptaron y contrataron y han pagado $100 por cada unidad de esos drones, de esas cosas que usted ve en la carretera. Y son miles los que hay por ahí. Recuerdo haber regresado de Colombia en el año 81 y esa carretera tenía varios sectores de esas canicas, que allá le llaman canicas, acá le llamamos drones, las canicas esas plásticas ahora, antes eran de metal, las llenaban de arena. Entonces, esa carretera no han retirado esas canicas, están ahí, siguen. Ahora, caminen usted de Caguas a Ponce por la número 1, a ver cuántas canicas ven. No hay. ¿Y saben por qué? Porque ese camino, esa carretera, mejor dicho, fue construida por los ingenieros de cuatro patas que habían aquí en Puerto Rico cuando los españoles llegaron. Los animales, los cabros silvestres, los burritos, caminaron, y ellos hicieron ese camino, y los españoles por ese camino hicieron la carretera. Y esa carretera, los barrancos que hay, los precipicios, y ha llovido. De vez en cuando hay un derrumbe leve, pero nada, esa carrera nunca se interrumpe.
Me acordaste de algo que leí hace un tiempo atrás, que el barco Titanic fue diseñado y construido por expertos. Uh-huh. Y el barco... barco de Noé.
El barco de Noé fue construido con las manos. No tenía ni un martillo él siquiera, con una piedra clavada. No, creo que no usó clavo allí, porque era betún, que usaba para pegar las partes. Y el barquito no se hundió. Ahora, el Titanic, que fue construido con garantías de que no se iba a hundir, y en el primer viaje, ¡pum!, se fue a pique. Estamos hablando de los... de la generación civilizada. Bueno, continuemos. Abraham, ¿a dónde fue? A la tierra de los eteos. Eteas de los... esos hebeos, etnes eran esos... esos eran los responsables de Dios intervenir y destruir a la humanidad. Cuando, 350 años antes, los días de Noé, el diluvio. Génesis 6, los primeros cuatro versículos nos habla de ello. Y después del diluvio continuaron, dice, y después volvieron nuevamente. Y entonces el Eterno selecciona a una persona muy especial para que fuera a lidiar allá con estos seres, los cananeos, los amorreos, los eteos, etc. Ahora, cananeos, porque la Biblia es muy enfática en eso, que y el cananeo habitaba la tierra. Cananeo, ¿de dónde viene eso? Se viene Canaán. Bueno, Canaán es un nombre de un ser que fue hijo, un individuo, de un ser humano, hijo de un ser humano que fue hijo de otro ser humano. Ahora, de Noé se nos dice la Escritura que fue perfecto delante de Dios, perfecto en su generación, es decir, una perfección genética. Él no estaba contaminado con aquel embrollo que hubo allá de aquellos eteos que intervinieron con la humanidad, y ya sabemos el resto. Y ahora el Eterno quiere ir a lidiar con estos y envía a Abraham allá. Y allá se topó él. Interesante que Abraham, ¿cómo él llevó adelante esa misión en la tierra de presentarle a Dios a aquella gente? Él primero se amistó con ellos. Tuvo unos cuantos amigos de aquellos eteos. Creo que hay 5 que menciona, o tres o cuatro. En la historia de Abraham, podríamos citarla, leerla, yo se la cito así lo que recuerdo, y ustedes pueden leer ahí quiénes eran aquellos amigos de Abraham que le ayudaron a él para ir a conquistar a los que habían destruido y el área donde vivía su hijo de crianza y sobrino, Lot. La primera guerra mundial que se llevó de 5 reyes contra 4, y Abraham se fue a buscarlo y rescató a Lot y todas las gentes de allá, sabemos la historia. Pero tuvo Abraham primero hacer amistad con los de la tierra, y esos amigos le ayudaron y fueron a reconquistar a su sobrino hijo, y fue una batalla, fue una guerra la que ocurrió aquí según el relato bíblico. Don Jim Rector le escribió algo por ahí sobre eso, muy interesante, las conclusiones a las que él llega. Abraham se amistad con los habitantes de la tierra, luego está envuelto en una guerra, su hijo es secuestrado, tiene él que ir a rescatarlo, viene. Estamos hablando, Abraham está enfrentando unas cuantas toneladas de adversidad ahí. Es una guerra, está peleando. Y es la vida de su hijo. ¿Qué obtuvo Abraham como resultado de aquel huracán que le azotó? Ah, vino lo más importante en la vida de Abraham. Regresa de la guerra, ha recobrado el botín y también agregó al botín parte de lo que los enemigos de él allá habían tenido, y vino y se encontró a un personaje muy importante. Allá leímos en Hebreos el nombre Melquisedec. Melquisedec viene a encontrarse con él, el rey de Salem, que es rey de paz, rey de justicia. Y a él Abraham le da el diezmo del botín, de todo lo que tenía. Ah. Pero lo importante de todo este relato es que aquel Melquisedec lleva la responsabilidad sacerdotal, y él es el sumo sacerdote, el sacerdote principal de un orden de sacerdotes, el cabecilla de aquel sacerdocio. Viene a donde Abraham y le bendice, y en la bendición, en la reunión que tienen, le sirvió pan y vino. Luego otro ser con las mismas características de Melquisedec apareció en el futuro, bien adelante, ya Abraham ha muerto y demás, aunque antes de morir él vio lo que iba a suceder después, Juan 8:56. Él vio el día del Señor, lo vio allá. Entonces vino Jesucristo y también le sirve pan y vino a un grupito especial que ha seleccionado y también ha instruido muy especialmente. Le sirve pan y vino. Allá Melquisedec le sirve pan y vino. Y a estos Jesucristo les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Les da autorización para que vayan a predicar. Debemos entender entonces que la bendición que Abraham recibió de Melquisedec fue autorización para ir a predicar a las gentes a donde Dios lo llevó, al territorio de Canaán. Entonces está el Eterno interviniendo no solo con Abraham y su familia inmediata, sino también con toda aquella humanidad de aquel entonces. Y el relato vemos después que Abraham, por circunstancias de hambruna que viene a la tierra, viene una hambre, y él se va a Egipto donde había comida. Y allá había hecho un pacto con su compañera, su otra mitad, que era hermana de él, medio hermana. Le dice: mira, tú eres bonita y allá te me van a quitar y a mí me van a matar, pero di que tú eres hermana mía y ya tú sabes. Habían pactado. Llega a Egipto. Allá los faraones la ven hermosa y se la llevan para su harén. Ah, pero el Eterno interviene y protege a Abraham. Y el faraón de Egipto pues se dio cuenta de que algo no estaba bien, que Abraham no le había dicho que era que su hermana y que no era la esposa de él. Bueno, conocemos la historia. ¿Qué hacía Abraham en Egipto? Allí se habló de la ley. Allí hubo una predicación a la cabeza de Egipto, al faraón, al rey. Y por ahí otro lado, donde se encuentra un Abimelec, otro faraón de otra área, ¿verdad? O sea, Abraham fue a predicar de una manera muy peculiar, amistándose, viviendo entre aquellas gentes. Hemos explicado ese concepto de vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso ya ustedes lo conocen. Vamos a entrar ahora a un área muy específica, muy clara, que tal vez todavía no hemos entendido bien, aunque está escrita en una parte del texto de esta es la obra de Dios, y también en una mirada al ayer, al hoy, al mañana. pero no sé si lo han captado bien. Vamos a entrar esa parte obedeciendo a Hebreos capítulo 6 del 4 en adelante, llegando a la perfección, buscando el fondo del ñame, la analogía nuestra acá, buscando la parte del alimento sólido. Y en el proceso vamos a contestarle al indígena aquel allá de la jungla del Brasil, que preguntó, bueno, pues el eterno creador hizo un pueblo para él y el resto de los pueblos, ¿qué pasó? ¿Se olvidó Dios del resto de las naciones? Si leemos Génesis, volvamos a Génesis 12, la tenemos, yo tengo la Biblia mía todavía abierta en Génesis 12, versículo 2, porque ya leímos el número 1, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, porque las naciones son una familia que ha crecido en número. Todas las familias iban a ser bendecidas en Abraham. ¿Habremos nosotros captado la profundidad de ese concepto? Ese versículo 3 de Génesis 12 dice mucho más de lo que estamos leyendo ahí. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La clave es esa última frase: todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Es decir, que el Eterno intervendría, interactuaría con toda la humanidad a través de Abraham. Ah, pero Abraham murió, un ser humano que murió. Oh, sí. Pero las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿cuántas de esas promesas Abraham vio cumplimiento de ellas? Él tan solo vio el cumplimiento de una promesa, del aspecto físico. Del espiritual entendió bastante, sin duda, porque allá en Juan 8:56 me dice que él vio el día del Señor y se gozó en ello. Ahí me está diciendo que él entendió el plan de salvación del eterno creador, porque vio al Mesías desde mucho antes de este nacer y venir al mundo, es decir, la condición de Mesías como vino, cuando vino. Pero Abraham lo vio, es decir, que él entendió el concepto espiritual. Pero de las promesas físicas que el Eterno le hizo a él, él tan solo vio el cumplimiento de una. ¿Cuál fue? La del hijo, la de Isaac. Pero hubo otra bendición o otro cumplimiento de otra promesa que Abraham vio al recibir el cumplimiento de esa promesa de que tendría un hijo. ¿Cuál fue esa otra parte de la promesa que él vio? Si yo hubiese dicho lo que les voy a decir a ustedes ahora, yo lo hubiese dicho hace 16, 18, 20 años atrás, me hubiesen despedido, me hubiesen botado, me hubiesen desministrados o desadministrados. Degradado en gran manera. A Abraham vio el... Leamos en Hebreos, otra vez Hebreos, recordemos, que si usted quiere hablar del cristianismo, de lo que es el cristianismo, ya mire, váyase al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué transcurrió en la vida de Abraham desde que él fue llamado hasta que él obedece? Porque leímos allá en Génesis 12, versículo 1, que Dios había llamado a Abraham. Es decir, que Abraham no necesariamente obedeció de inmediatamente que Dios lo llamó. No, Dios lo llama, pero primero lo tiene que instruir, y lo va instruyendo progresivamente. Y ya interviene la segunda vez cuando le ha provisto de cierto conocimiento, entonces Abraham obedece. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué transcurrió en ese tiempo entre el momento primero que Dios interviene o interactúa con Abraham y el segundo que está en Génesis 12, versículo 1? Ya dije, y lo repito porque esta es la clave, Abraham no obedece de inmediato que el Eterno lo llama. Es lo que me dice Génesis 12, 1. Y repito, si hubiese dicho esto antes me hubiese embotado, degradado. Pero ahí me dice a mí que Abraham no obedeció a ese primer mandato, o la primera vez. En el segundo sí obedece. ¿Cuál es la manera de Dios intervenir? Bueno, Dios llama a la persona y le instruye. Y en la segunda ocasión que Dios interviene de forma directa, personal, con Abraham, este obedece. ¿En qué consistió entonces la instrucción que el Eterno impartió a Abraham? Si ustedes le preguntan a Gaspar, que él tiene por ahí unas fotos montado a caballo, y dice, ¿cómo él hizo para montar a ese caballo, que era un potrito, bien jovencito, qué hizo él para montar ese caballo? Y lo tuvo que domar, porque el potro estaba salvaje, es un animal con instintos salvajes. ¿Podemos nosotros alegorizarnos en este concepto de que éramos potritos salvajes o que todavía lo somos? Abraham era un potrito que necesitó ser domado. Dios le llama, sí, pero él no obedece. En la segunda ocasión, él obedece. ¿Por qué obedeció? Ah, porque aprendió. Recibió la instrucción, y la instrucción del Eterno siempre viene con el concepto de adversidad. No olvidemos ese detalle. Dios instruye, y esa adversidad puede venir de muchas maneras. Puede venir por intervención directa, voluntad de Dios de adelantar su plan en determinado momento, pero también puede venir por castigo. Y la Escritura me dice por allá que al que Dios castiga es porque lo ama. Al que a Dios ama, Él lo castiga. Y dicho de otra manera, Dios castiga al que ama. Él amó a Abraham, entonces lo instruyó. O sea, lo domó y ahora Abraham va. Va muy bien. Vamos a continuar aquí en Hebreos ahora. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí no me dice que Abraham recibió cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo, excepto aquella de el hijo. Exacto. La tierra que Abraham pisó no era de él todavía, igual que nosotros, que tampoco es nuestra, ya estamos pisando.
Pero lo primero para reclamar la tierra es pisando. Lo primero que hay que hacer es empezar. Cuando Colón vino aquí, no puso bandera hasta que la pisó. Allá en el barco Milmar no pudo poner bandera.
Buena analogía. Colón puso bandera cuando pisó tierra, no aún en el barco antes de desembarcar. Sigamos con el relato histórico. Había una pregunta. Abraham vio el cumplimiento de la promesa del hijo, Isaac. Pero en ese cumplimiento él también vio el cumplimiento de otra promesa. ¿Cuál fue? Otro concepto que también me hubiese causado desagravio, es decir, me iban a degradar, me iban a qué, ¿cómo fue que dijiste, Dolinda? Bueno, Abraham vio. Recordemos, cuando en Juan 8:56 me dice que Abraham vio ese día y se gozó, él entendió ese plan divino. Y si entendió el plan divino que refleja lo espiritual, es decir, el propósito espiritual del Creador al querer ser humano, obvio, él también entendió a cabalidad el concepto físico. Y la complejidad de las bendiciones y o promesas físicas y o espirituales, todo él lo entendió. Porque él fue a enseñarle. Y no solo enseñó a aquellas entes, todavía Abraham nos está enseñando a nosotros. Y bien vale que prestemos atención a Abraham, porque si nos consideramos coherederos con Cristo, es porque somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, debemos hacer lo que él hizo. De modo que Abraham hizo mucho. ¿Cuánto? Bueno, lo que nosotros debemos hacer hoy. Este capítulo 8 de Juan es rico en ese detalle. ¿Qué fue el otro aspecto que Abraham vio en el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en darle un hijo, en Isaac? Abraham vio el cumplimiento en principio, es decir, el comienzo del cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho en el versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si Abraham vio el día del Señor, el día de Jesucristo, el día del Hijo de Dios que vino aquí a la tierra, quiere decir que Abraham vio el desenlace histórico que sucedió literalmente después de él haber desaparecido, del muerto, pero él lo vio, es decir, él lo entendió. ¿Por qué digo esto? Porque Abraham entendió que había algo entre aquel hijo de la promesa, Isaac, y el otro hijo que él había tenido, Ismael. Ismael tenía 13 años cuando Isaac nace, era un adolescente ya, y es la historia de la Biblia, ustedes la pueden, yo pudiera citarle los versículos y demás, pero no, ayúdenme en eso ustedes, aunque ya lo saben, pero para reconfirmar y llegar a al entendimiento de lo importante, ese fondo del ñame, esa parte sabrosa del ñame, o como en Hebreos, el alimento sólido. Abraham vio en el cumplimiento de la promesa de cuando nace Isaac lo que el Eterno le promete, en Génesis 12:3, que todas las familias serían bendecidas, porque él entendió que en ese plan de Dios, de la descendencia de Abraham, habían dos. Él tuvo dos hijos. Pero de la promesa se distingue por uno. Isaac era el hijo de la promesa. Y Pablo habla ya del hijo de la sierva, el otro. Había servidumbre, pero había lealtad en Isaac. O sea, a Isaac representaba lealtad hacia Dios, y Ismael representaba entonces contrariedad, podemos decir, pero más bien servidumbre. ¿Qué vio Abraham en esto? Bueno, Abraham entendió. ¿Han leído ustedes esa historia? Abraham supo, él estuvo bien enterado de la aparición del ángel cuando Agar fue despedida, que Abraham tuvo que echarla, y se fue el Agar con su bebé y llevaba su cántaro de agua y se le acabó el agua y se tiró allá debajo de algo buscando una sombrita para morir, esperar que el niño se muriera porque no tenían agua para tomar. Entonces vino el ángel y le dijo: Agar, ¿qué haces por aquí? Dice: no, pues ya me botaron, de allá me echaron y estoy aquí esperando que el hijo se muera, después me moriré yo. Dice: no, tranquila, mira, ese hijo que tú tienes, de él van a salir reyes y va a tener 12 príncipes. Si le contaría a Agar luego a Abraham del encuentro que ella tuvo con el ángel. Pues claro que sí. Abraham entendió que en el hijo de la sierva, en Ismael, se iba a cumplir lo que Dios le había prometido, porque Isaac iba a llevar adelante las bendiciones. Él era el responsable de continuar con el concepto de las bendiciones, y que Dios iba a cumplir su promesa de bendición a todas las naciones. O sea, Dios iba a bendecir a todas las naciones a través de Isaac y luego también sus descendientes, o sea, la línea de Isaac, el hijo de la promesa. Y Pablo entonces lo pluraliza ya, él habla de los hijos de la promesa o los hijos del servidumbre, los singulariza y luego los los pluraliza, los singulariza y los pluraliza, es decir, los hijos de la sierva, los hijos de la sierva y los hijos de la libre. Entonces, ¿qué ve Abraham aquí? Bueno, la forma en que Dios va a llevar adelante el cumplimiento de la promesa que le ha hecho, no con él ni en él, sino a través de su descendencia. Todas las naciones recibirían bendición del Eterno Creador a través de Abraham. Ahora, hay una escritura que debemos entender, porque aquí Dios está comprometido. Él se ha comprometido a algo muy grande. Bueno, que Él va a cumplir con exactitud lo que le ha prometido a Abraham, y que él no va a cambiar ni un ápice de lo que le ha prometido a Abraham. ¿Dónde encontramos ese compromiso del Eterno Creador? Leamos Génesis 22. Conocemos la historia de aquellos dos hijos. El Eterno le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, el unigénito que llamó. Y tenemos la historia en el
cuando él tome el hijo, aconteció, versículo 1 de Génesis 22, aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ah, hay que ir al monte, no olvidemos, al monte específico, el monte de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Ve que aquí no dice caballo, es el asno. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, Dios le da la instrucción a Abraham. Y al tercer día, ¿cuántos días hay? Dios le da la instrucción a Abraham. Y luego al tercer día, Abraham se fue y al tercer día ve el lugar. Leamos otra vez. Versículo 2. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana al otro día. Entonces, hay más de 3 días. Son 4 días. ¿Qué nos dice eso? Dios le dice: apártame a tu hijo el primer día, y luego después, 3 días después, él llega al lugar, no lo va a sacrificar. Y la ley que dice sacrificar el cordero, lo apartarás el día 10 y el día 14, 4 días después, lo sacrificarás. Interesante ver estos relatos porque hay mucho en ello. Isaac es un reflejo de Jesucristo. Y el sacrificio de Abraham al sacrificar a su hijo, Dios el Padre, Abraham representa a Dios el Padre que sacrifica a su hijo Jesucristo. Muy bien, continuemos leyendo el capítulo 22 de Génesis, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre la, etcétera, etcétera, y levantó el cuchillo, o sea, la mano, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado, un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba, y feliz y contento. Oh, sí. Hay tantas cosas que resaltan ahí. Pero aquí, para mí, la más trascendental es: por mí mismo he jurado. ¿Dónde es en Hebreos que dice? Leamos esa parte, muy importante, volver a Hebreos. Si es que Hebreos, ese libro de Hebreos, ese es tan, tan profundo. Si usted quiere enseñar la Biblia a alguien, mire, vaya al libro de Hebreos, ahí está la historia. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bueno, por mí mismo he jurado. No hay uno mayor que Dios, pues juró por sí mismo. ¿Qué dice eso? Mire, que el Eterno está comprometido a hacer buena esa palabra de la promesa que él le ha hecho a Abraham. Que él la va a cumplir, no va a fallar. Todas las familias de la tierra serían benditas en la descendencia de Abraham. Todo eso Abraham lo entendió. Él no lo recibió, pero su descendencia después sí recibió bendiciones de Dios. ¿Y cuál fue la más grande bendición posteriormente que la descendencia de Abraham recibió? ¿Cuál fue la grande bendición que Dios... No estoy diciendo la más grande bendición de Dios. ¿Cuál fue la grande bendición que Dios derramó sobre la descendencia de Abraham posteriormente? Otro shock. La grande bendición que la descendencia de Abraham recibió fue que el Eterno los llevó a Egipto. Porque allí comenzó la maniobra de domar aquella generación tan buena gente que era. Pero otra vez, allí los llevó al concepto adversidad. Dios le provee adversidad para instruirlos, y en el proceso de doblegarlos y humillarlos, Él se le manifiesta con grandes señales y prodigios. Y luego los libera, los saca de la esclavitud en Egipto y los lleva ¿a dónde? A su monte. ¿A qué? A recibir la ley. Esa fue la más grande bendición. ¿Qué es la ley? Palabra de vida. Dice Esteban, el ángel que le dio a Moisés palabra de vida, que es para darnos a nosotros. Pero ya sabemos, la vida Dios se la había presentado a ellos primeramente, pero ahora está haciendo realidad aquella vida, en el entendimiento, que la gente entendiera, que el pueblo entendiera que aquello significaba vida espiritual, no necesariamente vida física. Pero ¿entendió el pueblo? Claro que no. Excepto unos cuantos. Sí, hubo unos cuantos. ¿Cuántos de aquella generación que salieron de Egipto entendieron? ¿Y a Moisés? ¿Dónde me lo dejan? Josué y Caleb y Moisés, ellos entendieron. Y de aquella generación fueron los que sobrevivieron. Josué y Caleb del pueblo y Moisés el líder. Tres personas de los que salieron de Egipto, de los adultos, personas adultas, o sea, de 20 años arriba. Los que de 20 años para atrás, eso sí, llegaron, y los que nacieron en el desierto, obviamente en 40 años, porque al hombre le gusta obedecer ese concepto de multiplicarse, ¿ve? Y que en el desierto, bueno, sí, el desierto es lugar inhóspito y demás, muy cierto, pero allí estaba una nube que les protegía y les proveía. Les llovía comida, desayuno, almuerzo, cena, merienda, postre, de todo en el desierto. Lecciones para aquel pueblo. Pero aquí el punto clave es el Eterno está comprometido a bendecir todas las naciones del mundo a través de la descendencia de Abraham. Y si el Eterno, que es eterno, se ha comprometido a bendecir todas las naciones tal como le prometió a Abraham, promesa que entonces para Abraham era, ¿de qué característica? Era una promesa incondicional. No había condiciones. Que Abraham tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro. No, no, no. Cuando Dios dice eso, no. Yo lo voy a hacer porque ya vi que tú me obedeciste. Me sacrificaste tu hijo. El sacrificio de tu hijo hace que yo proceda de esta manera. Incondicionalmente. Yo no voy a cambiar. Esto lo voy a hacer de esta manera. Todas las gentes, todos los pueblos serán bendecidos en tu simiente. Nuevamente, si Dios es eterno y si las promesas del Eterno hacia Abraham incluían promesa de vida eterna o regalo, el obsequio, el don de la vida eterna, tenemos que entender que está entre líneas ahí, implícito, el concepto de que la descendencia de Abraham tiene que haber existido por toda la historia, desde los días de Abraham hasta nuestros días y hasta que Cristo venga. Y continuará luego, por mil años, la descendencia física de Abraham. Porque según el compromiso del Padre Celestial, del Dios Creador, la autoridad suprema del universo, Él es responsable de bendecir a todas esas generaciones de gentes, multitudes, millones sobre millones de personas que han nacido por todos estos casi 6.000 años, o 6.000, los años que sean. No viene al caso, lo que aquí resalta es que el Eterno está comprometido a mantener viva y activa la generación o las generaciones descendencia de Abraham por toda la historia hasta nuestros días, y en algún lugar tiene que estar esa descendencia de Abraham, y podemos identificarla como, bueno, a través de las multitudes de promesas de bendiciones que el Eterno le hizo a Abraham, que lo bendeciría, ¿cómo? En gran manera, en abundancia, te bendeciré en abundancia, leímos por ahí, en Génesis 22 fue. Su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. O sea, una cosa por la eternidad. Estamos hablando de intervención del Eterno Creador. Su palabra, su actividad, su interacción con el ser humano es de la eternidad, porque para eso Él creó al ser humano, para llevarlo a la eternidad, a esa condición de vida eterna, a esa dimensión superior a la dimensión angelical, leemos en Hebreos. ¿Dónde está esa descendencia de Abraham hoy? Tiene que estar en algún lugar. Y podemos fácilmente identificarla cuando veamos el cumplimiento del resto de las promesas que Dios le hizo a Abraham, posteriormente a Isaac, que expandió las promesas que le había hecho a Abraham, como leímos aquí en Génesis 22, y luego a Jacob. Y en Jacob Dios entonces procrea y separa 12 hijos de él. Y a esos 12 hijos Jacob le imparte instrucciones en bendiciones. O sea, le profetiza, mira, esta es la bendición, mira, esto es lo que va a suceder ustedes en los últimos días. Quiere decir que esa generación tiene que estar en algún lugar en el mundo hoy en día. Lamentablemente había habido, sí, conocimiento para nosotros de la identificación de estos pueblos que comprenden las generaciones o la descendencia de Abraham. Muchas gentes la escucharon, esa instrucción, la aceptaron, se gozaron en ella y con ella, pero después le echaron por la ventana, dejaron de creer en ello. Y hoy no creen que los hijos de Abraham estén por ahí, una descendencia con características especiales. Bueno, la palabra de Dios me dice a mí que no solo son características especiales, son gente muy especial para el Eterno. ¿Cuán especial? Abremos aquí esos pequeños profetas que llaman, esos pequeñitos profetas, Sofonías. Sofonías, vamos al capítulo 3. Son tres capítulos que tiene Sofonías, bien breve, podríamos leerlo hoy, pero solamente aquí algunos apartes del capítulo 3. Versículo 1. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No contó en Jehová. No se acercó a su Dios. Ya nos dice ahí esa frase, su Dios, ¿de quién está hablando el profeta? La descendencia de Abraham. Versículo 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces todos lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Quiénes son los sacerdotes en el concepto de la época moderna? La toga. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad. No, Dios no va a hacer iniquidad. ¿Quiere decir eso? Que Él no va a incumplir lo que dijo que iba a cumplir. En Él no hay iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. ¡Ja! Yo podría presentarle a ustedes un cuadro aquí de fotografías de Puerto Rico, donde se cumple eso del perverso no tiene vergüenza, pero dejémoslo ahí. Versículo 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por la cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Sabemos nosotros ahora, podemos entender lo que hemos oído con más claridad ahora de las Naciones Unidas. ¿Quién es el que las ha unido? ¿Quién es el que está estableciendo este gobierno mundial hoy en día? Aquí está bien claro, Sofonías. Reuniré las naciones. ¿Para qué? Para enseñarles que aprendan que yo soy Jehová. Continuemos leyendo, versículo 9. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? Bueno, el tiempo cuando las naciones estén hablando de unirse. Cuando Dios esté uniendo las naciones. Y Él se vale de la actividad humana para llevar adelante su propósito. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Para eso es que Él va a unir las naciones, para traerlas al arrepentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Hemos leído Salmo 83, cómo se ríen y hablan buenamente con respecto a ciertas gentes, de ciertas razas humanas hoy en día, naciones, pueblos. Salmo 83, bien claro, como eso. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo que han estado en cautiverio. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que colea, hacia la que cojea, y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues los pondré para renombre y para alabanza sobre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Eterno Creador. Hay una descendencia de Abraham por ahí en algún lugar, y a través de ella los pueblos van a entender y a conocer a Dios. Y antes de que eso final que leemos ahí en los últimos versículos, capítulo 3 de Sofonías, sea una realidad, viene lo que sabemos, la gran tribulación y demás, todas las naciones van a experimentar el concepto adversidad en todo sentido de la palabra, porque es el único lenguaje que van a entender, y van a venir al Eterno, dice: oh Jehová, de ti, a ti vendrán naciones de toda la tierra. ¿A qué? Jeremías 16:19. Mentira poseyeron nuestros padres y no hay en ello provecho. Lo que debemos entender, la historia: Dios sí creó al hombre, y Él es muy celoso su creación, y en Él no hay acepción de personas. Seleccionó a Israel como un sacerdocio, para a través de ese sacerdocio llevar conocimiento de su existencia y sus leyes y demás, su plan, su propósito para la creación del hombre, a toda la humanidad. Todas las naciones serían bendecidas a través de esa descendencia de Abraham, del pueblo de Israel. Y en algún lugar tiene que estar esa descendencia hoy. Y quedará un remanente de ellos, porque están, sabemos en otras escrituras, están en Babilonia, son Babilonia, aceptaron toda la adoración a los dioses de Babilonia y siguen adorando a esos dioses, pero de esa esclavitud Dios los va a rescatar, a libertar y a traerlos, ¿a dónde? A su monte, a su lugar, a su tierra que le prometió. Y lo más bonito de todo eso es que entonces Abraham va a ser resucitado y va a ver allí la realidad de las promesas que Dios le hizo. Continuaremos con esa historia tan hermosa el próximo sábado, si Dios lo permite.